Tiempo ahora para Historia del Derecho en el programa de hoy. Vamos a hablar con los profesores de la asignatura Historia del Derecho, el profesor Jorge Montes y la profesora Beatriz Badorrey. A los dos les agradecemos que estén en estos minutos aquí con nosotros. Y vamos a empezar con la profesora Badorrey para que nos cuente, en relación a la Historia del Derecho, la importancia que tiene esta materia respecto a los conocimientos que los alumnos deben adquirir a lo largo de sus estudios de Derecho.
La Historia del Derecho es una asignatura troncal de la Licenciatura del Derecho que se cursa en la UNED, como en otras muchas universidades, en primero de carrera. Se trata de una disciplina formativa cuyo objetivo precisamente es el de formar o preparar a la mente del futuro jurista para que comprenda con mayor facilidad el contenido de las otras asignaturas que se denominan informativas o de derecho positivo. En nuestros días es verdad que ante la avalancha de totalitarismo que nos impone esta sociedad, parece que a veces hay que justificar el porqué de estas asignaturas. En el caso de la Historia del Derecho Español, hay varias razones que explican el interés que puede tener esta asignatura para el futuro jurista. En primer lugar, porque el derecho es un producto eminentemente histórico. Es decir, es el resultado de una lenta evolución en la que cada época es consecuencia de procesos anteriores, de tal manera que las normas e instituciones jurídicas actuales no son más que la última fase de esa evolución. Es verdad que esto no es extraño porque cualquier fenómeno humano se encuentra afectado por el tiempo. Sin embargo, en el campo de lo jurídico, como por ejemplo también en el del lenguaje, la historicidad resulta esencial. Porque, como señala el profesor Escudero, uno puede estudiar física, astronomía o matemáticas con independencia de la experiencia histórica. Pero el derecho solo se explica, y es como es, porque antes ha sido de una determinada manera. En definitiva, que su explicación científica conlleva la dimensión histórica. En consecuencia, solo vamos a entender plenamente el derecho actual cuando conozcamos esa trayectoria histórica, es decir, lo que ha desaparecido y lo que permanece de las diversas culturas jurídicas que se han dado en la península. Este es, desde luego, uno de los objetivos, quizá el fundamental, de nuestra asignatura. En segundo lugar, ya lo decía al principio, el derecho da a conocer al alumno una serie de conceptos y principios jurídicos básicos que le van a ayudar a entender el contenido de las otras asignaturas de derecho positivo. Por otro lado, el derecho no es un orden aislado, sino que está íntimamente unido con otros factores sociales, económicos, políticos, etcétera, que lo condicionan. De esta manera, al estudiar los distintos ordenamientos jurídicos que ha habido históricamente en España, vamos a ofrecer también una visión de nuestra historia. Así, la Historia del Derecho no solo nos va a ayudar a comprender mejor el derecho actual, sino también nos va a ayudar a entender mejor la España de hoy. Por último, y en un plano menos utilitario, pero quizá más profundo, hay que señalar que la universidad, en nuestro caso la Facultad de Derecho, no se debe limitar a preparar buenos abogados, es decir, aplicadores acríticos del derecho vigente, sino que tiene que formar juristas, esto es, pensadores del derecho. Y como ya señaló el profesor Tomás y Valiente, si se quiere ser jurista y no un simple conocedor de las normas vigentes, el estudio de la Historia del Derecho nos va a plantear problemas, a sugerir ideas que nos harán pensar a propósito del derecho. Estos pueden ser, muy brevemente, los principales fines y objetivos que justifican nuestra asignatura, cuyo contenido va a describir ahora el profesor Jorge Montes.
Efectivamente, nos va a hablar de los contenidos. Yo no sé si quiere el profesor Montes añadir algo más a lo que acaba de mencionar la profesora Badorrey, de este bagaje cultural que deben tener los licenciados en Derecho.
Sí, efectivamente, estoy muy, muy de acuerdo con lo que acaba de decir la profesora Badorrey, por una razón muy sencilla, y porque yo tuve el privilegio de conocer grandes maestros del derecho en la Universidad de Granada y luego posteriormente en la Universidad Complutense, me refiero a Luis Sánchez Agesta, por ejemplo, o García Valdecasas, etcétera. Cualquiera de ellos, cuando te decían que para qué venía a la Facultad de Derecho, te decía claramente que no venía para hacer oposiciones a notario, ni para hacer oposiciones a registradores, ni a jueces, ni para aprenderte el Código Civil de memoria, sino para aprender a interpretar la norma. Es decir, tú tienes que tener una norma jurídica delante y aprender a interpretarla y adaptarla al tipo que se te está presentando en ese momento, si era un abogado en ejercicio, o un registrador o un notario. Entonces, en este sentido, la asignatura de Historia del Derecho, lamentablemente, como ocurre hoy día con todas las ciencias de las humanidades, tiene que buscarse un hueco. Estamos en un mundo globalizado donde consideran que toda la área de humanidades es como de segundo orden. Probablemente eso es lo que ha llevado a la situación que se vive hoy en el siglo XXI en toda Europa y diría a nivel mundial. Sin embargo, cuando un alumno llega a estudiar Derecho a la UNED, se encuentra con una asignatura que es Historia del Derecho, donde le va dando un baño de lo que ha sido la historia de las distintas normas o distintas fuentes del derecho y, sobre todo, de las instituciones. Miren, un alumno que quiere hacer derecho y que luego quiere, normalmente, como ocurre en esta facultad, donde la mayoría de los alumnos son trabajadores en el ámbito público o en el ámbito privado, tienen que hacer frente muchas veces a lo que ha dicho mi compañera, a la España actual. ¿Cómo se entiende la España actual, la España de la autonomía, si el alumno no sabe lo que es el Fuero General de Navarra o el problema foral vasco o qué ocurre con Cataluña? Entonces, se cae en ese devenir de los grandes diputados que hay en el Parlamento español, donde se dedican solo a criticar y decir que Cataluña quiere más, que el País Vasco quiere más, pero esto tiene una base jurídica, administrativa e institucional, que lleva a que el desconocimiento muchas veces de esa historia, de esas instituciones, de lo que es, por ejemplo, el Fuero General de Navarra, de por qué tiene un régimen fiscal propio el Reino de Navarra. Entonces, ese desconocimiento les lleva a plantear posturas, me atrevería a decir, de poca base jurídica y de poca base institucional. Mientras que un alumno que ha estudiado lo que es Historia del Derecho sabrá lo que es la España prerromana, hispanorromana, lo que es la España medieval, la España de la Edad Moderna y la España del siglo XIX. Difícilmente se puede entender lo que son las Cortes en España si se desconocen lo que es el origen de las Cortes y la llamada a Cortes que se produce en el siglo XIII, donde por primera vez se llama a los tres estamentos a acudir al deber de consejo del rey, por ejemplo. Entonces, si el alumno no estudiara Historia del Derecho, se dedicara solo a estudiar Derecho Positivo, no estudiara el Derecho Romano, desconocería cuál es el origen de un contrato de compraventa, dónde está lo que es el mero consenso del tipo contractual. Es decir, no manejaría ni siquiera, si me permiten, un lenguaje jurídico. Es decir, no sabría lo que significa consenso, no sabría lo que significa el mutuo acuerdo. Es decir, el alumno en primero, con esta asignatura de Historia del Derecho, va acercándose a un lenguaje jurídico que le va a permitir luego manejarlo de forma mucho más clara y, desde luego, mucho más apropiada a su evolución en el ámbito de la carrera en los años siguientes, sea estudiando derecho civil, derecho procesal o derecho penal. Pero si no maneja estos conocimientos básicos, no valen de nada. Miren, yo me acuerdo que Sánchez Agesta las definía de una forma muy clara. Decía, es como si uno estudia medicina y lo primero que llegaran sería que pusieran un cadáver delante. Claro, el alumno no sabe lo que son los nervios, lo que son las articulaciones, nada. Sino tiene primero que aprender lo que él llamaba asignaturas preclínicas. Es decir, conocer toda esa base y todos esos conceptos para poder luego entrar a diseccionar el cadáver, porque si no, no puede hacerlo.
Saber de dónde están, de dónde provienen.
Efectivamente.
El origen.
Claro, porque si ustedes repasan la prensa de estos días, me ha llamado muchísimo la atención el desconocimiento jurídico e institucional que se tiene de la historia de este país, con argumentos muy peregrinos sobre el tema de Navarra o sobre el tema del País Vasco, sobre el tema de Cataluña, que lo miran todo desde un punto de vista económico, olvidando un origen institucional y normativo que han tenido esas hoy llamadas comunidades autónomas, en otro momento reinos o provincias, como quieran denominarla, que tuvieron su origen no solo en sus propias tradiciones, no solo en sus propias costumbres, sino, por supuesto, creando sus propias instituciones. Es decir, el régimen foral de Navarra no se ha creado en el siglo XXI, ni se lo ha inventado este gobierno ni el anterior. Es decir, estamos hablando del siglo XVI, de 1512, y con los decretos de Nueva Planta, etcétera. Es decir, es que verdaderamente es increíble que se pretenda hoy día decir, no, la historia del derecho es de segundo orden y no aporta nada a la formación del jurista. es que si no se tuviera la historia del derecho, no se sabría cuál es el origen de la España romana, cuál es el origen de cada uno de la España de los cinco reinos, como decía Claudio Sánchez Albornoz, y no se entendería la España de la autonomía existente en este momento.
Pues si le parece bien, profesor Montes, ya nos ha dado una aproximación a lo que se va a estudiar en esta disciplina, pero ¿no la podría sistematizar mejor?
Sí.
En decirnos exactamente cuáles son esos contenidos.
Vamos a ver, habría una primera parte donde el alumno va a ir viendo lo que es la España prerromana y la España hispanorromana. Que algunos se preguntarán por qué se estudia dentro de la historia del derecho, puesto que ya tiene un alumno derecho romano. El derecho romano, como ustedes saben, lo que es el derecho romano clásico. Nosotros estudiamos las instituciones que se aplican y que se establecen dentro de las Hispanias. Y dentro de ellas encontramos desde la Les Provinciae hasta las instituciones propias, la hacienda, etcétera, que se aplica en las provincias. Estamos hablando ya de lo que llamamos vulgarmente el derecho romano vulgar, que se aplica en este territorio. El alumno se dará cuenta que si hoy vivimos en unos municipios y hay una administración local, ahí está el origen y la fuente de lo que es esa administración local y de esos colegios. Después nos iremos a la España visigótica y dentro de la España visigótica el alumno podrá entender cómo se va arrastrando toda una tradición en lo que es la hacienda, en lo que es la forma de organización del Estado, etcétera, que es una mezcla de derecho germánico y de derecho romano.
La incorporación, en este caso, del derecho germánico a lo que
al derecho romano. Exacto, efectivamente, que además ha tenido una trascendencia enorme, porque si uno mira hoy el derecho sucesorio recogido en el Código Civil, nos daremos cuenta que se conjugan lo que es el testamento romano, el negocio jurídico por excelencia de Roma, con la libertad de libre disposición del decuyus, ¿no? Por eso hoy en una herencia se divide en legítima, libre disposición y mejora, por ejemplo. A continuación veremos lo que es la España medieval o lo que llamaríamos la España de la Reconquista, la llegada del mundo árabe, etcétera. Y cómo se van configurando lo que se llama la España de los cinco reinos. Y se va creando un sistema foral, que cada territorio tenga su propia norma, su propia legislación, la mayoría de ellos, como ustedes saben, hasta el siglo XI ni siquiera escrita, sino por derecho consuetudinario, lo que culminará en lo que llamamos la España moderna, lo que algunos llaman la España de los Reyes Católicos y la unificación del Estado español. Eso es discutible, pero lo cierto es que por primera vez, con la unión de Castilla y Aragón, se produce el nacimiento de lo que algunos llaman España. Ya digo que esta es una materia discutible que podríamos estar toda la mañana opinando sobre ella. Lo cierto es que luego se va consolidando lo que es la España del antiguo régimen con la llegada con los Austria y los Borbones. Y ya desembocamos, esto estoy yendo muy deprisa, como ustedes se dan cuenta, en lo que es en el siglo XIX, donde estamos hablando de lo que llamamos la España constitucional y lo más próximo a lo que hoy tenemos en el siglo XX, donde se consolida la España de la codificación y se elaboran desde el Código Civil, Código Penal, ley de enjuiciamiento civil, ley de enjuiciamiento criminal, que no debieron de hacerlo también en el siglo XIX, porque muchos de esos textos han sobrevivido durante más de 100 años. Y además no se han ido parcheando como ahora. Ustedes saben que por esta evolución tan rápida hacemos un Código Civil y hay que cambiarlo continuamente, o una ley de dependencia o cualquier otra de las leyes que existe. Pero el alumno va viendo cómo lo que era la España del antiguo régimen va terminando, va finalizando y se transforma en la España, digamos, democrática, entre comillas, porque lo que es la democracia solo se consolida a lo largo del siglo XX, pero lo cierto es que España, ahí se produce un cambio muy importante y el alumno lo va a ver, se pasa de súbdito a ciudadano, cosa que es esencial para entender la España del siglo XXI. Y eso es una visión que va a tener el alumno generalizada desde el punto de vista de las fuentes del derecho y de las instituciones en todo este curso. De manera que nunca más podrá decir que es que los navarros y los catalanes lo único que quieren es cobrar más dinero. No, todo tiene una base, todo tiene un origen histórico que ha ido consolidando, porque además no se puede renunciar a la historia de un territorio ni a los elementos que componen esa historia.
Pero la historia también es evolución, ¿no?
Por supuesto, evoluciona, pero no por ello hay que olvidar que tú de un plumazo puedes suprimir los derechos propios de una comunidad, que es lo que se hizo en una etapa dictatorial en este país. Es decir, porque eso genera, como ustedes saben, mucho más rechazo. El problema, si ustedes lo miran, de los nacionalismos en la Europa, es decir, la Europa de Metternich de 1815, lo que provocó fue que surgieran esos nacionalismos que un siglo después han estallado. Me refiero a Bosnia, Herzegovina, etcétera, toda la Europa del Este.
Y en el siglo XX mismo, para estudiar esta disciplina no solamente te tiene que gustar el derecho, sino también la historia.
Hombre, yo creo que es esencial, es decir, si no te gusta la historia, es muy difícil estudiar historia del derecho. Yo creo que la historia, es decir, de hecho, siempre en los manuales que recomendamos hay bibliografía adjunta donde el alumno puede darse un baño, un pequeño baño. Yo me acuerdo cuando recomendamos, cuando yo estudiaba la historia de España de Piel Vilar, porque era pues un poco para que el alumno se pudiera situar en el momento histórico, ¿no?, que estaba teniendo delante. Yo creo que es esencial, por supuesto.
Pues ya que he hablado de manuales, a lo mejor es interesante si tiene alguna recomendación especial para nuestro alumno, que también es muy especial y muy característico en esta universidad, para poder seguir y desarrollar este estudio de Historia del Derecho.
O sea, todos los materiales que están a disposición del alumno de Historia del Derecho los puede encontrar en la página web o en los distintos centros asociados de esta universidad, donde cada uno de los profesores que tiene dividida por cuota lo que es los distintos reinos de España podrá ver cuál es el manual que recomienda. Cualquiera de ellos está adaptado a la metodología a distancia. Y el alumno sabe que en el examen, y voy a entrar en la parte, digamos, más prosaica, si me permiten, pero en el fondo lo que le interesa mucho al alumno de la UNED, porque están trabajando...
Al final es obtener el título, ¿no?
Es obtener la calificación, efectivamente, y aprobar la asignatura. Se encontrará con un examen que tendrá dos partes, una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica habrá tres preguntas teóricas y de las tres tendrá que contestar obligatoriamente dos. Esto quiere decir, señores, lo digo y lo aclaro por las últimas correcciones, que si uno elige dos y una también no la sabe, es decir, es que ya ha dejado dos preguntas sin saberlo. Por lo tanto, no puede aprobar la asignatura. Es decir, eso tienen que entenderlo, sea en la primera parte en febrero o en junio o en la convocatoria de septiembre, que es la única oficial, digamos que es la única ordinaria que tiene esta universidad. Y la segunda parte es un comentario de texto, donde el alumno ya no solo utiliza la memoria. Si ustedes examinan los materiales que tienen a su disposición, hay varios libros, uno de ellos con comentarios sin realizar y otros con comentarios que están realizados y adaptados al programa de la asignatura. Entonces, el alumno podrá ver que ahí lo que ya se analiza no es solo el conocimiento teórico de la asignatura, sino cómo aplica ese conocimiento a la hora de comentar una institución, una fuente que tiene delante. Esa parte de práctica es obligatoria, es decir, no se puede dejar en blanco y no tienen para elegir. Vuelvo a insistir, tres preguntas teóricas, dos para elegir obligatoriamente y una parte práctica que es el comentario de texto. Y los materiales los tienen ustedes a su disposición en todos los centros. Yo les recomendaría también que acudieran a las tutorías que se imparten en los centros.
Importante.
Y que en cualquier caso, cualquier duda, nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos están a su entera disposición y estamos para ayudarles, es decir, en nuestra labor como docentes en esta universidad. Y además, somos muy conscientes de que ustedes, los alumnos de esta universidad, son alumnos sui generis, alumnos que están trabajando, amas de casa, personas que tienen obligaciones familiares, cosa que en otra universidad no se da. Y eso se tiene en cuenta a la hora de corregir.
Profesor Montes y profesor Abado Rey, no tenemos más tiempo para continuar. Yo creo que ha sido un buen comienzo el empezar explicando la importancia que tiene en los conocimientos y en el bagaje cultural de lo que debe ser después un licenciado en Derecho, si llegamos a crear un buen jurista a través de estos conocimientos. Hasta aquí lo dejamos. La próxima vez que entremos dentro de otro tema de Historia del Derecho, nos referiremos ya a las instituciones y al derecho de la España medieval. Muchísimas gracias a los dos y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Días.